Hoy les quiero compartir un mensaje que Dios me dio hace unas semanas, y quiero usar la vida de dos mujeres para llegar a la conclusión que Dios quiere para la iglesia. De regresar su pueblo y de llevarnos al nivel más alto que un cristiano puede llegar en su vida de oración. Y es la intercesión. Y hoy queremos llegar a esa conclusión usando la vida de dos mujeres. Esas dos mujeres, quizás usted las ha escuchado su historia, o quizás no. Se llaman Rispa y Ana. Así he llamado este mensaje, Rispa y Ana. Dos mujeres que tienen una historia bien poderosa sobre lo que es la intercesión. Encontrado ahí en su Biblia. Y quiero comenzar con la vida de la mujer llamada Rispa. Usted puede encontrar la vida de esa mujer en 2 de Samuel, capítulo 21. Si usted lo quiere leer en su casa. Pero para que entendamos esta parte, yo quiero que hagamos lo que siempre hacemos, y es hacer una fundación para entender hacia dónde vamos a ir. Saúl y sus hijos acababan de morir. Habían sido asesinados en batalla. David finalmente había ascendido a su posición como rey después de batallas bien largas. Pero había una sequía en la tierra por 3 años. No estaba lloviendo. Y David no sabía por qué. David se preguntaba por 3 años, ¿por qué no llueve? Porque de acuerdo a la historia antigua de Israel, cuando no llovía, era señal de un castigo divino, que algo no estaba bien delante de Dios. Y por eso es que él no dejaba que cayera lluvia sobre esa tierra. Sino David habla con Dios, y Dios le dice a David que no está lloviendo por causa de que Saúl empezó a matar a los Gabaonitas. Usted puede leer la historia de los Gabaonitas en Josué capítulo 9. Los israelitas iban a conquistar la tierra prometida. Los reyes de esas tierras habían escuchado todo lo que Dios había hecho por Israel. Y todos estaban asustados de que ahora ellos venían a tomar esa tierra. Sino todos empezaron a juntar para ir a pelear contra ellos. Pero los Gabaonitas no hicieron eso. Ellos hicieron un plan y se vistieron de extranjeros, fueron con ellos, les dijeron que eran de una nación bien lejos de ahí, y que habían escuchado todo lo que Dios había hecho con ellos, y que iban a hacer un pacto con Israel. Y Josué y todos hicieron un pacto con los Gabaonitas sin preguntarle a Dios si estaba bien. Y luego, cuando ellos se dieron cuenta que eran los Gabaonitas que vivían nomás a unas millas de donde ellos estaban, ahora ya no podían hacer nada, porque habían hecho un pacto delante de Dios con ellos, que no los iban a matar, no les iban a hacer daño, sino en su enojo el pueblo de Israel los hizo a los Gabaonitas esclavos. Los hizo que ellos fueran los que cargaran el agua, que ellos fueran los que cortaran la madera para siempre. Ahora lleguemos más de 200 años más para adelante. Saúl empezó a matar a los Gabaonitas, quebrando el pacto que Josué había hecho con ellos. Y Dios le dijo a David que era por esa razón que no estaba lloviendo. Sino David va con el líder de los Gabaonitas, 2 de Samuel capítulo 21 versículo 3, y le pregunta al líder, ¿qué quieres que haga por ti? Y el líder dijo, no queremos plata, no queremos oro, no queremos que mates a nadie por nosotros. Lo que queremos es esto, que nos des a 7 hijos de Saúl, para que nosotros los colguemos nosotros mismos. Y David dijo, está bien, sino David va y toma a los a cinco hijos de Merab, que era la hija de Saúl. Toma a esos cinco y toma a los únicos dos hijos de la concubina de Saúl, llamada Rispa. Y luego entrega esos siete hombres a los gabonitas y ellos los cuelgan. Pero ahora, la manera que ellos colgaban a la gente en aquel tiempo no es como usted se lo imagina, con un lazo así nomás. No era así. Ellos colgaban de una manera diferente. Ellos apedraban a la gente. Primero, agarraban piedras y los apedraban. Cuando ya habían muerto, entonces tomaban el cuerpo, agarraban un palo y el palo se lo metían de abajo por medio de todo el cuerpo y luego ponían el palo en el suelo para que todos los miraran ahí colgados, ya muertos. Así le hicieron a esos siete hijos de Saúl. Sino, imagínense, ahí estaban siete hijos de Saúl, cinco de la hija de Saúl, y dos de la concubina de Saúl llamada Rispa. Ahora, el pasaje no dice qué pasó con Merab. Nomás se va a lo que pasó con Rispa. Y yo no sé si usted ha leído este pasaje, esta historia de esta mujer. Pero quizás al leerlo usted dice, no lo entiendo, yo no veo el punto. Y es a donde yo lo quiero llevar. Porque algo sucedió. De acuerdo a la ley, cuando Israel colgaba a alguien de esa manera, usted encuentra eso en Números capítulo 25, versículo 4. Y también en Deuteronomio capítulo 21, versículos 22 y 23. Que los colgaban nomás durante el día. Cuando el sol empezaba a bajar, entonces quitaban los cuerpos y los enterraban de una manera apropiada. Pero algo sucedió, que dejaron a sus cuerpos ahí. Y Rispa, mirando los cuerpos de estos hombres, sus hijos, dos de ellos eran sus hijos de ella, colgados ahí. Ella mirando a sus únicos dos hijos muertos. El sol empieza a bajar, pero todavía están ahí colgados. Nadie viene a bajarlos, a enterrarlos. Algo no anda bien. Entonces Rispa hace algo. Segunda de Samuel, capítulo 21, versículo 10, dice esto. Entonces, Rispa, hija de Aja, tomó una tela de silicio y la tendió para sí sobre el peñasco. Desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Esta mujer, al mirar sus dos hijos ahí colgados, y que nadie los iba a enterar, tomó una decisión. Y esa decisión tomó mucho valor, porque como muchos saben, en ese tiempo las mujeres no tenían muchos derechos para hacer nada. Sino ella tomó silicio, que en inglés es sackcloth. Era lo que se usaba cuando alguien estaba en llanto, cuando alguien estaba arrepentido, se ponían el silicio y luego ayunaban por un tiempo. Pero Rispa tomó silicio, tomó un palo, lo puso en el suelo, puso el silicio sobre ese palo y se quedó ahí enfrente de los cuerpos de sus dos hijos. Desde, de acuerdo a la Biblia, escucha esta parte. Desde la siega, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Si se lo ponemos en tiempos que usted y yo podemos entender, ella se sentó debajo del silicio, enfrente de los cuerpos de sus dos hijos que estaban colgados en una madera, desde abril hasta octubre. No se movió de ahí. Desde abril hasta octubre. Pero ¿cuál era la meta que ella quería? Sus hijos ya habían muerto. estaban colgados, estaban muertos. Pero aún así, ella estaba defendiendo el cuerpo de estos muertos hijos, de las aves que venían a tratar de comerse el cuerpo, de los animales que venían por la noche de tratar de comerse el cuerpo. Pero ¿cuál era el punto de que ella estaba defendiendo esos cuerpos? Ella quería que los enterraran como debía ser. Y no se movió desde abril hasta octubre. Yo quiero que piense en eso por unos momentos. El amor de una madre hacia sus hijos, aunque estaban muertos. Que estaba mirando el cuerpo de ellos ahí colgados. Uno nomás se puede imaginar el horror de mirar a tus hijos ahí colgados, sin vida, muertos. Mirándolos esa noche llorando. Y luego ella ahí sentada enfrente de los cuerpos, con un corazón quebrantado, sin saber por qué estaba pasando todo. ¿Por qué a sus hijos? ¿Por qué tenía a sus hijos que pagar por el pecado de su padre? Y nomás uno se puede imaginar que ella quería dormirse, pero podía escuchar que venían los animales de vez en cuando durante la noche a tratar de devorar lo que quedaba de ese cuerpo. Y ella empezó a defender esos cuerpos, aunque estaban muertos, día y noche. Cuando venían las aves, ella se paraba. Picture one, please. Ella se paraba y ella empezaba a defender esos cuerpos. Sino ella agarraba un palo y ella empezaba a pegarle a las aves que querían venir a tratar de comerse esos cuerpos. Les pegaba en la noche. Ella estaba sentada, quizás hacía frío, pero aún así estaba guardando los cuerpos de sus hijos, porque ella tenía una meta, que los enterraran como debía de ser. Sino ella defendía a sus cuerpos. Y al yo estar nomás mirando esta historia, porque estábamos en alabanza unas semanas atrás, cuando Dios me trajo ese pasaje en la mente, porque yo ya lo había leído en el pasado. Pero Dios de repente me lo puso en la mente y luego lo escribí y luego lo empecé a leer por varias semanas. Y aún así no entendía por qué Dios quería ese mensaje esta noche. ¿Qué tiene que ver eso con la oración? ¿Qué tiene que ver eso con la intercesión? ¿Qué tiene que ver eso con la iglesia, con usted y conmigo? ¿Qué tal si lo miramos de esta manera? Esta mujer tomó una decisión de valor de que una mujer se quedara en plena vista afuera durante el día y durante la noche. Los vecinos, toda la gente que pasaba mirando a esa mujer de lejos nomás, de cómo ella defendía los cuerpos durante el día, de cómo ella estaba ahí durante cada noche. Desde abril hasta octubre, casi 7 meses. Cuidando sus cuerpos. Estaba yo orando y dije, Dios, ayúdame a entender qué es lo que quieres que la iglesia sepa. Y es esto. Que de la misma manera que Rispa defendió lo que estaba muerto y peleó por lo que estaba muerto, es la misma manera que la iglesia tiene que pelear por lo muerto también. Pero ¿qué hablamos de muerto? ¿De gente que ya está enterrada? No. Gente que está muerta espiritual. Todos tenemos familiares. Todos tenemos, quizás tienes un esposo que no quiere nada con Dios. Está muerto espiritualmente. Tienes un hijo que no quiere nada con Dios. Aunque le hables más y más, está muerto espiritualmente. Y es bien fácil rendirte. Es bien fácil decir, Es una causa perdida. Que todos se digan, ya ni intentes, ya ni mejor ni le hables de Dios, ya mejor ni hagas nada. Que Dios trate con él allá en el futuro. Es bien fácil pensar de esa manera. Y es así como muchos piensan. Pero Dios quiere cambiar la manera que hemos estado pensando. Y Dios quiere llevar la iglesia a lo que es nomás orar como hemos estado orando a un nivel diferente de oración. Y el nivel más alto que un cristiano puede tener es el nivel de intercesión. Cuando clamas por algo, aunque se mira que la respuesta nunca va a venir, cuando clamas por alguien, aunque se mira que no va a cambiar, aunque le hablas de Dios y ya no quiere nada más, Rispa peleó por lo que estaba muerto. Pero cuando ella peleó, ella tuvo que enfrentar al enemigo durante el día y durante la noche. Ella no dormía bien calmadamente. Ella estaba consciente de su alrededor, porque ella estaba cuidando lo que estaba muerto. Y Dios ha llamado a esta iglesia a un nuevo nivel de oración. La manera que has estado orando por tus hijos no es suficiente ya. La manera que has estado orando por tu esposo no es suficiente ya. Por eso no has mirado un cambio, porque tiene que haber un nivel diferente en ti. Tiene que haber un hambre en ti. Quizás yo como varón, yo nunca quizás voy a entender lo que es un amor de una madre hacia un hijo, porque la madre es la que cargó a ese bebé por 9 meses. La mujer es la que lo cuidó. Ella se cuidó de cómo comer, de cómo moverse para que el bebé naciera bien. Sino es algo diferente mirar a esa mujer, a mirar a sus dos hijos ahí muertos, clavados en un palo. Pero aún así, aunque estaban muertos, ella peleó por ellos. Dios nos está llamando a pelear por tus hijos que están muertos espiritualmente. Te ha llamado para pelear por tu esposa o tu esposo que no quiere cambiar. Pero nomás renegando, no va a hacer nada. Nomás viniendo a orar, nomás unos momentos, no va a hacer nada. Dios te está despertando, iglesia, porque quiere que cambies la manera que has orado de 5 minutos a que lleves un nuevo nivel que se llama intercesión. Cuando empiezas a clamar durante el día, cuando clamas durante la noche, cuando puedes sentir una carga sobre ti y no sabes por qué, y siempre está alguien en tu mente y no sabes por qué siempre está esa persona en tu mente, y es que Dios te está llamando a que en ese momento ores por esa persona. Pero el problema que tenemos hoy en día es que no nos importa. Así de simple, no nos importa. Si fuera usted, quizás usted habría dicho: ya se murieron mis hijos, ya no hay esperanza, que ahí se queden. No los quieren enterar, okay. Esa mujer no fue así. Esa mujer peleó por sus hijos. ¿Y sabe qué pasó en el versículo 11? La gente quizás la miró por todos esos meses. Algo sucedió, porque de repente llega noticia hasta el rey David de lo que esa mujer estaba haciendo. Esa mujer que estaba defendiendo el cuerpo de sus hijos. ¿Y sabe qué pasó? El rey David escuchó lo que esa mujer estaba haciendo. Las acciones de esta mujer llegaron hasta el rey. Somos llamados como una iglesia a empezar a clamar por, sea por una persona, o por una situación, o por una ciudad, o por una cosa, hasta que agarremos la atención del rey. ¿Quién es el rey? Se llama Jesús de Nazaret. Él es el rey de reyes y señor de señores. Somos llamados como iglesia a clamar, a clamar, a clamar, a clamar, a pelear, hasta que agarremos la atención del rey. Ella agarró la atención del rey. ¿Y sabe qué sucedió? Eso hizo a David pensar. Porque recuerde, como dije al comienzo, David se preguntaba: ¿por qué no llueve? ¿Qué está pasando? Él se preguntaba: ¿qué está pasando? Él pensó que con los 7 morir, que eso iba a traer la lluvia, pero no lo trajo. Todavía no llovía. Rispa estaba defendiendo los cuerpos. Llega noticia al rey David. Rispa, la concubina de Saúl, está haciendo esto. Eso movió el corazón de David. ¿Y sabe qué sucede? David manda y luego bajan los cuerpos. Para ese entonces nomás eran ya huesos. Imagínese como mamá mirar a sus hijos, el cuerpo poco a poco llegar a puro hueso. Pero llegan los hombres de David, bajan los cuerpos y los entierran. Ah, pero no nomás eso, van y agarran también el cuerpo de Saúl, de su hijo Jonatán, que habían estado colgados por meses donde habían muerto. Traen los huesos y los entierran también. ¿Y sabe qué sucede? Empieza a llover. Empieza a llover. Rispa agarró la atención del rey por su acción. por lo que había en su corazón, por lo que ella quería mirar que sucediera. ¿Y sabe qué pasó? Eso trajo la lluvia. Y empezó a llover. Y luego Rispa se fue a la casa, después de todos los meses de pelear por sus hijos. La intercesión es una clase de oración que toma tiempo. Hay veces que piensas que nada está cambiando. Hay veces que piensas que nada va a cambiar. Hay veces que piensas que lo más que oras por una persona, lo peor que empieza a suceder, lo más malo que se hace. Y es bien fácil decir, ¿sabes qué? Mejor paro de orar. Hace unos meses predicamos un mensaje para ministrar, lo que hicimos fue esto. Yo dije, yo quiero que oren por una persona que ustedes quieren que se salve. Yo no sé cuántos de ustedes han todavía orado por esa persona desde ese instante. Pero somos llamados a interceder. Y es lo que Dios quiere que usted entienda esta noche. Que Dios está llamando a un nuevo nivel de oración. Pero te va a costar. Te va a costar muchísimo. ¿Cuánto? Miremos la historia de Ana. Usted encuentra esta historia en Primera de Samuel, capítulo 1, y también la mitad de capítulo 2. Quizás usted ya ha escuchado esta historia en sermones, en varios sermones, pero ¿qué tal si lo miramos de una manera diferente? Samuel Chadwick dijo esto: no hay poder como la de la oración prevaleciente, de Abraham suplicando por Sodoma, de Jacob luchando en el silencio de la noche, de Moisés parado en la brecha, de Ana intoxicada con dolor, de David quebrantado con remordimiento y dolor, de Jesús sudando sangre. Siempre hay un precio por pasión hasta la sangre. Esa oración prevalece. Esa oración toma a mortales ordinarios y los hace hombres de poder. Esa clase de oración trae poder. Esa clase de oración trae fuego. Esa clase de oración trae lluvia. Esa clase de oración trae vida. Y esa clase de oración trae a Dios. Hay una clase de oración que mueve el corazón de Dios. Hay una clase de oración que cambia las cosas. Hay una clase de oración que trae poder, que trae lluvia, que trae fuego, que cambia situaciones difíciles. Y es la oración prevaleciente, la oración de intercesión. Miremos la vida de Ana. La oración que ella hizo revela los ingredientes verdaderos para la oración de intercesión. Porque los verdaderos intercesores se paran en la brecha hasta que la respuesta venga a través de ellos. Y es así como Dios cambia a una persona para que se haga su voluntad aquí en la tierra. Por medio de la oración de intercesión. Ana estaba casada con un hombre llamado Elcana, la cual él tenía también otra mujer llamada Penina, porque en ese tiempo se permitía, no quiero que usted piense algo diferente hoy, en ese tiempo se permitía tener más de una esposa. Ana no podía tener hijos, porque es Dios el que abre la vientre y es Dios el que cierra la vientre. Ella no podía tener hijos. Pero esa mujer llamada Penina sí podía. Porque usted que sabe la historia de esos tiempos, el que una mujer no tuviera hijos era una vergüenza increíble. El no poder dar hijos a tu esposo, especialmente hijos varones. Ahora, ella no podía tener hijos. Pero uno nomás se puede imaginar lo que ella sentía cada vez que miraba los hijos de esa mujer Penina. Porque ella tuvo varios hombres y mujeres. Y cada año ellos iban a adorar al templo, a dar a sacrificio a Dios, a levantar a incienso hacia él. Y Elcana siempre le daba ofrenda a Penina y a todos sus hijos para que ellos ofrecieran a Dios. Y él le daba a su esposa Ana una doble porción, porque él la amaba a ella más. Pero ella no podía tener hijos. Y si usted lee el capítulo 1, usted puede mirar que ella, Ana, anhelaba tener hijos. Ella quería tener hijos. Ella deseaba un día poder abrazar un bebé. Pero no un bebé de otra persona. Pero abrazar a su propio hijo. Su propia hija. Acariciar su pelo. A escuchar esa risa de su bebé. Solo uno nomás se puede imaginar lo que ella sentía cada vez que ella miraba a esa mujer con sus hijos. Cada vez que los hijos lloraban, corrían, hacían algo y cómo ella los abrazaba. Y Ana nomás, ella nomás la miraba hacer todo eso. Porque la Biblia dice que ahí mismo en 1 Samuel capítulo 1 versículo 6, que esa mujer encontraba maneras de provocar a enojo a Ana. Sino ¿qué significa? Que cada vez que Ana miraba a los niños, iba esa mujer y los abrazaba y les daba un beso enfrente de ella. Porque ella sabía que Ana no podía tener hijos. Abrazaba a sus hijos, los acariciaba. Y no dejaba que Ana los mirara o los abrazara. Y eso llevó a Ana a un dolor tan profundo. A una amargura tanta en su corazón. Que ¿sabe qué pasó? Llevó a Ana a orar. La llevó a la oración. Y ella empezó a orar. Dios, yo quiero ser madre. Dios, yo quiero tener hijos. Dios, abre mi vientre. Dios, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no me das la oportunidad de tener hijos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y lo llevó a Ana a orar. Picture 3, please. Pero yo quiero que miremos cómo cambió la intensidad de la oración de Ana. Cómo cambió de cómo ella comenzó hasta donde Dios quería que ella llegara. Hasta donde que Dios quería que la oración de Ana llegara. Porque Dios tenía un plan. Ana quería tener hijos, pero Dios tenía un plan. Dios quería un hombre. Dios quería levantar a un salvador. Dios quería levantar a un profeta. Dios quería levantar a un hombre que iba a buscar el rostro de Dios toda su vida. Y no buscaba a alguien. El sacerdote Elí, él estaba encargado en ese tiempo de ese templo. Y sus hijos que él tenía estaban haciendo todo lo contrario de lo que Dios quería que se hiciera en ese templo. Ellos se acostaban con las mujeres, ellos tomaban los sacrificios y ellos se lo comían. Ellos estaban se estaban burlando de Dios en el templo. Si usted lee el capítulo 3, dice que la palabra de Dios no se escuchaba en esos tiempos. Dios estaba buscando a un hombre. Que lo buscara de todo su corazón. Ese era el plan que Dios tenía. Ana quería tener hijos. Quiero que miren cómo los dos se conectan juntos y cómo eso aplica hoy en día a la iglesia. Miramos en el versículo 10 que Ana, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. En el versículo 12, algo empieza a cambiar en su oración. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Luego miramos en el versículo 15, y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Era tanto el deseo que ella tenía, que ella comenzó a orar para tener hijos. Ese es el versículo 10. En el versículo 12, su oración cambió. El versículo 10, ella oraba. Igual como usted y yo oramos, un ejemplo, los martes. Venimos, Dios, yo quiero un hijo. Dios, yo quiero que hagas esto. Dios, yo quiero eso. Y dice que ella lo hizo por años. Que por años ella oraba. Pero algo empezó a cambiar. Al mirar a través de los años cómo esa mujer la provocaba con sus hijos y todo, cambió la oración de Ana. Ya no nomás era, dame un hijo. Ahora ella oraba largamente, versículo 12. Ella empezó a orar más largamente, empezó a orar más tiempo, por esa cosa. Hasta el punto que llega a un nivel diferente en su oración. En el versículo 15, van al templo, ella no había comido ni bebido por un tiempo, significando que ella estaba ayunando. Era tanto esa carga en su corazón por tener hijos que ella ayunó. No comió nada, no bebió nada, estaba orando largamente hasta que llegó al punto en el versículo 15 que ella empezó a derramar su alma delante de Dios. Si usted lee los versículos 13 y 14, el sacerdote Elí la estaba mirando y la miraba como ella movía su boca, pero nada salía. Porque cuando uno llega a un nivel de oración tan fuerte, cuando derramas tu alma, hay veces que las palabras no salen. Pablo habla de eso en Romanos capítulo 8, que el Espíritu hace intercesión con nosotros, no con palabras, sino con gemidos. Hay veces que quieres algo tanto que las palabras ya no alcanzan. Como el corito que se canta hace mucho. Hay momentos que las palabras no alcanzan decirte lo que siento. Puedes llegar hasta un nivel en tu vida de intercesión que las palabras ya no salen. Eso se llama derramar tu alma. Que nomás salen lágrimas. Que es tanto la angustia, es tanto la carga que llevas sobre ti, que las palabras ya no salen. Pero Dios sí te puede escuchar. Pero Elí nomás miraba a Ana, que ella lloraba, ella estaba derramando todo. Pero nomás movía sus labios. Y él pensó que ella estaba borracha. Pero ella dice, no. Es que he llegado a un punto en mi vida que ya no puedo con esto. Y estoy ahora derramando mi alma. Dios permitió que esta mujer llegara nomás a orar a un cierto nivel. Hasta el punto de orar de la forma que ella derramaba su alma. Porque Dios tenía un plan que Él quería hacer. Dios tenía un plan para el pueblo de Israel. Pero estaba buscando a alguien que tenía hambre. A alguien que se estaba acercando. A alguien que anhelaba su presencia. Y lo encontró a través de esta mujer llamada Ana. Porque ¿sabe qué pasó? Era tanto esa aflicción que ella tenía. Usted encuentra eso en el versículo 16. Que cambió su manera, que cambió su petición. Yo he aprendido eso a través de los años. Que lo más que oras y lo más que eres sincero, de repente tu oración empieza a cambiar. Ana estaba orando, Dios, yo quiero tener hijos. Dame la oportunidad de tener hijos. Pero llega el punto donde ella derrama todo en su corazón. Que ella de repente cambia su oración. A la oración que Dios quería que ella diera. ¿Y cuál era? Ella dijo, Dios, permite que tu sierva, ese es el versículo 11, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino, escuche esto, que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Su oración cambió de nomás yo quiero tener hijos a si me das un hijo varón, te lo voy a regresar a ti y él te va a servir. Y yo voy a enfocarme a criarlo, a que busque tu presencia. Y era exactamente lo que Dios estaba buscando. No sé si están entendiendo a dónde yo lo quiero llevar. Dios permite ciertas cosas que pasen en tu vida. Que pasen en una ciudad. Que pasen en una congregación. Para llevar a la persona o a la congregación a sus rodillas. Para llevarte al lugar de oración. al lugar donde estabas acostumbrado a pensar que era nomás de una manera. Porque Dios tiene un plan que Él quiere hacer. Pero Dios no puede hacer una cosa sin que haya alguien dispuesto a que Dios haga su voluntad. Y eso requiere oración. Porque la oración es lo que cambia tu corazón. Por eso es que es tan difícil orar. ¿Se recuerdan el mensaje del mes pasado sobre el jardín de Getsemaní? Cómo Jesús escogió a tres discípulos a que fueran con Él a más profundo al jardín. ¿A qué? ¿A mirar? No. ¿A sentarse? No. ¿A qué? A orar con Él. En el momento más difícil, a que estuvieran con Él para orar. Iglesia, Dios ha estado preparando desde noviembre para este tiempo. Yo les dije el mes pasado que el próximo año viene algo bien peligroso para este país. Viene algo bien peligroso y Dios está preparando la iglesia a que se levante para que haya salvación. Porque Dios ha dicho que hay una cosecha lista para la iglesia. Pero el problema que hay es que no hay un hambre por esa cosecha. Es que no hay un deseo de mirar la voluntad de Dios que se haga. Porque cuando Jesús oró en Mateo capítulo 6, Él dijo, hágase tu voluntad aquí en la tierra como es en el cielo. Si cuando Dios habla a través de un mensaje, a través de una palabra profética, a través de un sueño, es porque Dios lo ha establecido ya en el área espiritual. Pero está buscando alguien que crea esa palabra y que venga al lugar de oración y empiece a clamar hasta que eso venga a hacerse realidad. Y es a donde yo los quiero llevar esta noche. Rispa no se quedó derrotada. Ella peleó por lo que estaba muerto hasta mirar lo que ella quería mirar. Y eso trajo lluvia para esa nación. Ana quería tener, ella quería ser madre, pero Dios quería algo más que eso. Y Dios dejó que ella no podía tener hijos hasta que ella empezó a clamar. Y lo más que Ana clamó, lo más que su oración cambió en el proceso. Lo más que ella tuvo que derramar más y más de ella. Y eso es lo que Dios busca de su pueblo hoy en día. Hombres y mujeres que estén dispuestos a derramar su corazón. A derramar todo lo que hay en el lugar de oración. El lugar más difícil para un cristiano es el lugar de oración. Porque si vienes buscando una respuesta, como dijimos ese año, al estilo drive-thru, ¿qué es lo que hoy en día se predica en las iglesias? Un mensaje cortito, vamos a la casa. Ora y pum, te viene el próximo día. Cuando hay ciertas cosas que Dios llama a una iglesia, a una persona, a alguien, a clamar, y toma tiempo. Y por eso el nivel de intercesión es el nivel más alto. Porque es el nivel que cuesta más. Es el nivel que toma más de ti. Donde tú tienes que soltar todo lo que tú tienes para que salga la voluntad de Dios en tu vida o en una iglesia o en una situación. Dios está llamando a la iglesia al lugar de intercesión. No te quedes sorprendido cuando empieces a tener deseos de orar por una persona, por una situación. Porque Dios está levantando cargas en la iglesia. Hace una semana yo estaba orando y pude sentir y lo empecé a orar. Y yo me asusté cuando yo lo empecé a orar. Porque no era algo bonito. Yo empecé a orar, Dios amonesta a tu iglesia. Dios amonesta a tu iglesia. Y yo no sabía por qué hasta este mensaje. Dios va a empezar a amonestar a la iglesia. Dios va a empezar a permitir que cosas sucedan en tu vida que te van a llevar al lugar de oración. Dios va a empezar a dejar que cosas sucedan en tu matrimonio para que vengas al lugar de oración. ¿Por qué? Porque Dios está buscando una generación de intercesores. Y hay veces que Dios tiene que quitar lo que está enfrente de ti, lo que amas más, para que Él pueda agarrar tu corazón. Porque es así cuanto Dios te ama. Que Él no le importa qué está delante de ti, Él lo quita porque él quiere tu corazón. Él quiere una iglesia que lo busque por medio de la intercesión. Isaías capítulo 62, el pasaje que hoy leímos dice esto, lo voy a leer una vez más, versículos 6 y 7. Sobre tus murallas, Jerusalén, he puesto vigilantes, en inglés se llama watchmen, que ni de día ni de noche guardarán silencio. Ustedes, los que invocan al Señor, no se den descanso, ni tampoco lo dejen descansar, hasta que Él restablezca a Jerusalén y la convierta en la alabanza de la tierra. Este pasaje está hablando de Sion, de cómo va a venir un día de victoria para Sion. Pero Dios también hoy lo está usando de una manera profética sobre ti, iglesia. Que tú, Dios te ha puesto como un vigilante sobre esta ciudad. Dios te ha puesto como un vigilante sobre tu familia. Tú que tienes esposo o esposa, hijos, hermanos, hermanas, padres, que no quieren nada con Dios. Dios te ha puesto a ti como un vigilante. Para que no calles ni de día ni de noche. ¿Callar de qué? Callar de invocar a aquel. Porque ¿qué dice? Ustedes, los que invocan al Señor, no se den descanso. No pares de invocar al Señor. Ni tampoco lo dejes descansar. Que tu oración siga subiendo ante su presencia. Que tu oración siga subiendo como la acción de Rispa, como la oración de Ana, como la oración de muchos más a través de la Biblia. Que siga día y noche, que sea tanto esa carga, que sea tanto esa angustia, que sea tanto eso que sientes en tu corazón, eso que tú quieres mirar. Que tienes que agarrar la atención del Rey. Rispa tomó 7 meses hasta que agarró la atención del rey. Ana tomó años hasta que llegó de su manera de orar a la manera que Dios quería que ella orara. Les quiero contar algo brevemente. Muchos saben que mi esposa y yo hemos orado que queremos ser padres, queremos tener hijos. En noviembre de 2017, el último martes de noviembre de 2017, yo me paré ahí en la primera banca y yo dije, Dios puso en mi corazón, pídele a la iglesia que oren por ti para que puedan tener hijos. Oren por ustedes. Y yo me sentí, oh, this is dumb, oh man, suena un poco loco. Le dije a mi esposa, dijo, okay. Y luego pedimos oración. Yo no sabía hasta 2019 por qué Dios quería que hiciéramos esto. Porque era un proceso que Dios nos empezó a llevar. Porque es después que se terminó esa oración y luego terminamos el servicio, pasaron hermanas a contarle a mi esposa que esa semana había tenido un sueño que ella estaba embarazada. Que otra hermana había tenido un sueño que ella tenía un baby, pero no le querían decir a ella porque no sabían cómo ella lo iba a tomar. Yo no sabía que al yo ser obediente a lo que Dios me estaba diciendo era para empezar a fortalecer nuestra fe. Y luego 2018 empezamos a tener sueño tras sueño. Empezamos a mirar las caras de nuestros hijos e hijas. Dios le dio a mi esposa el nombre de uno de nuestros hijos que vamos a tener. Y eso fue todo el año pasado. Pero llegó un tiempo donde yo pensé, okay, estamos orando, estamos teniendo tantos sueños, okay, el baby, a lo mejor vamos a agarrar esa noticia ese año, pero nada. Y luego lo más que empezaba así, lo más que me empecé a bajar en esa oración. Y luego hasta que paré de orar por eso. Pero algo empezó a pasar este año. Empecé a orar. Dios, enséñame a orar por lo que quieres que yo ore. Porque empecé a decir algo ese año. Dios, llévame a ser un intercesor. Alguien que va a pelear por lo que tú quieres que se pelee. Y luego algo empezó a pasar. Dios me puso en mi corazón, ora por Israel. Ora por, empezó a darme nombres de muchos de la iglesia que están enfermos. Y luego de repente varios hermanos tuvieron sueños de que miraban a muchos caminando, a muchos que podían escuchar. Dije, okay, algo va a pasar. Y luego a mediados de este año, en junio o julio, no recuerdo, uno de los hermanos aquí se enfermó. Se enfermó, yo recuerdo que era un martes, su esposa dijo que él estaba enfermo, que no se podía levantar de la cama. Eso fue un martes. Esa misma noche yo tuve un sueño donde yo miré a ese hermano acostado en un hospital. Y luego Dios puso en mi corazón, ora por él. Y empecé a orar por él. Dije, Dios, yo no sé qué está pasando, pero yo quiero que lo sanes. Y yo recuerdo que yo llamé el próximo día a la hermana para preguntar cómo está, porque yo lo quería ir a visitar. Pero llamé y dijo, oh, ya está mejorando. Dije, all right. Pero esa misma noche tuve un sueño donde miré a ese hermano en un hospital, pero que se levantó y salió de ese hospital. Y dije, all right. Pero luego miré que yo entré con mi esposa a ese hospital. Y luego miré a una enfermera. Luego ella me dijo, oh, ya llegaron. Dije, ya, siéntense. I'm okay. All right. Y luego pasó a mi esposa a un cuarto. Y luego ella viene minutos después, esa enfermera, y me dice, te tengo buenas noticias y malas noticias. Dije, all right. Dijo, buenas, las buenas noticias, tu esposa está embarazada. Dije, all right. Ahora, las malas noticias. Todo depende de cómo tú lo tomas. Dije, ¿qué significa eso? Pueden ser buenas noticias o pueden ser malas noticias. Todo depende de cómo tú tomas lo que te voy a decir. Dije, ok, dígalo. Me dijo, tu esposa va a tener 5 niños a la misma vez. Dije, what? Porque él dijo, usó la palabra, van a tener quintuplets, 5. Pero luego dijo algo. Y eso fue lo que Dios me empezó a mostrar para empezar a orar más y más. Dijo, tienes que sacar tu espada. Dije, ¿por qué? Porque viene el enemigo con su propia espada. Si quieres mirar a tus hijos, te va a costar. Y ahí fue cuando yo me desperté. Y desde entonces he estado orando por esos 5 hijos. Dios me dijo, tienes que sacar tu espada si quieres mirar a tus hijos, porque el enemigo viene con su propia espada. Lo mismo aplica a la iglesia. ¿Quieres mirar las almas que se salven? Tienes que sacar tu espada. Tienes que estar dispuesto a pelear por lo que quieres mirar. Ana peleó hasta que tuvo a Samuel. Y Dios usó a Samuel de una manera poderosa que su palabra, todo lo que Samuel habló, nunca cayó al suelo. Dios siempre respaldó a ese hombre y Dios lo usó para salvar a Israel y para guiar a Israel a la presencia de Dios todos los días de su vida. Y Samuel sabía orar porque su mamá era una mujer de oración. Rispa agarró la atención del rey. Tomó 7 meses, pero agarró la atención del rey. Y luego lluvia cayó. ¿Quieres mirar una cosecha? Te va a costar, iglesia. ¿Quieres mirar a tu esposo que sea libre 100%? Te va a costar. ¿Quieres mirar a tus hijos que amen a Dios con todo lo que ellos tienen? Te va a costar a ti. La intercesión no se hace para que te miren. Mira, I'm praying for you, estoy orando por ti. No. La intercesión es esto. Dios, yo voy a orar aunque sepan o no sepan, aunque les importe o no les importe. Yo voy a clamar hasta mirar que ellos te conozcan y que te amen con todo su corazón. La intercesión cuesta muchísimo, pero es el nivel a donde Dios te está llamando esta noche, iglesia. Hay la intercesión. Tu esposo puede ser libre si estás dispuesto a pagar el precio en la oración. Tu hijo o hija pueden ser libres, pueden amar a Dios con todo su corazón si estás dispuesto a pagar el precio. Si estás dispuesto a pagar el precio. Porque es bien fácil criticar cuando alguien anda mal. Es más difícil orar por ellos hasta mirar esa victoria. Pero yo te digo esa noche, Dios te está llamando a un nivel de intercesión que nunca has llegado. Te va a costar muchísimo, pero cuando llegues, vas a saber por qué fue tanto el precio. Ana no nomás tuvo a Samuel, pero Dios la bendijo con 3 hijos y 2 niñas después también. Esa cosecha que se ha hablado mucho en ese lugar, que está ahí nomás, ahí está nomás, ahí se va a quedar si no estás dispuesto a pagar el precio, a pelear. Si no estás dispuesto a pelear. La vida de tu hijo depende de tu oración. La vida de tu esposo o esposa depende de tu oración. La televisión vas a tener que apagar. Te va a costar tiempo. Ana ayunó. Ana oró años. Eso se llama intercesión. El clamar por una cosa y no parar hasta que mires la respuesta.